Seguimos con la serie de Jonás. En uno de los libros de que el autor es Charles Swindoll, ahí lo tienen, si mostrar la imagen, exacto, me va a estar ayudando, tuvimos un problema con la computadora, así que hoy Paloma me va a estar ayudando. Y ustedes me dicen, ¿por qué siempre nos muestra fotos de autores? Es que para mí es importante que vean las caras de los autores, y otra cosa, es una forma indirecta para que lean. Charles Swindoll es un autor que merece ser leído. Si ustedes quieren tener buenas biografías de Pablo, de David, de Esther, de Nehemías, de las mejores biografías y el estudio. Así que Charles Swindoll, él es un gran escritor. Y en uno de sus libros, él escribe o relata una historia acerca de un piloto en 1968, que llegando a Nueva York comenzó el descenso, y obviamente al empezar a comenzar todas las maniobras y usar los controles, dejaron de funcionar. Entonces se comunicó con la torre del control para poder recibir instrucciones, y obviamente que empezó a crecer la tensión. Todos en la pista empezaron a tirar, los bomberos bordear toda la pista, y ahora hay un sistema donde tiran espuma para que, y lo hacían desde antes, para que si hay algo, si hay un golpe, se estrella, bueno, no sea tan grande. Así que todo lleno de espuma, todo con bomberos, todos listos. Los pasajeros se les instruyó en lo que pudiera hacer, que mantuvieran la calma, y las voces de los pilotos sonaban calmas, trataban de darles ánimo, y uno a uno empezaron a seguir instrucciones, metiéndose la cabeza entre las piernas, preparados para el aterrizaje, y fue uno de esos momentos donde cada uno dice, no puedo creer que esto me esté pasando a mí. No puedo creer que son miles de millones de vuelos y justo me está pasando a mí. No puede ser que justo haya una tormenta y el inundado sea yo. No, pero no puede ser que pudo haber pasado con todas las demás familias y me pasó a mi familia. ¿Te suena conocido? Yo me siento en el club de no puede ser que esto me pase a mí. El aterrizaje se iba a dar en pocos minutos y de pronto el piloto dijo lo siguiente. En este momento estamos comenzando nuestro descenso final y de acuerdo al Código Internacional de Aviación establecido en Ginebra, es mi obligación recordarles que si creen en Dios es un buen momento para orar. Con respecto a esto, Abraham Lincoln dijo lo siguiente. Dijo, he sido muchas veces conducido hacia mis rodillas por la abrumadora convicción de que no tengo ningún lugar más a donde ir. Si recordamos lo que sucedió la semana pasada, y ahí va a haber un mapa, podemos resumir que Jonás estaba en Jope, él recibe una instrucción para ir a dar un mensaje a Nínive, a 500 millas, él tiene miedo. Más, no miedo, odiaba a los asirios por todas las cosas y las torturas y todo lo que hacían, y él no concebía que Dios pudiera tener misericordia, así que agarra para el otro lado, totalmente opuesto, y su mente fue, si me está pidiendo que vaya a la derecha, me voy a la izquierda lo más lejos posible, porque no me interesa hacer caso, y es el único profeta, ¿se acuerdan?, que huye de una misión que Dios le había dado. Así que allí, antes de llegar por Chipre, sucede lo inesperado, ya contamos toda la semana pasada, donde empieza la tormenta y los marineros, en un acto de compasión, luego de echar suertes y que las suertes dijeron, es Jonás, tratan de salvar el barco, pero la tormenta cada vez es peor y hacen lo que tenían que hacer, que es lanzar a Jonás al agua. Y justo antes de lanzarlo al agua, los marineros le dicen lo siguiente. Según el Código Internacional de la Marina Asiática, es nuestra obligación recordarle que si cree en Dios se ponga a orar. Son los momentos donde Jonás ahora está diciendo, no puedo creer que esto me estés pasando a mí. Quiero, tal vez para hacerlo más práctico, ¿no? Pensé en dos personas que hayan tenido esos momentos especiales de no puede ser que esto me esté pasando a mí. ¿Tenés ahí el micrófono, Margarito? Vení acá. Contame tu momento, no puedo creer que esto me esté pasando a mí. ¿Cuál fue?
Hace 3 años exactamente, este mes de julio, yo tenía una deuda con el gobierno de hace como 25 años, que yo ya no me acordaba, pero él sí. Llegaron a la casa el US Marshal, rodearon la casa y de repente pues me tenían que llevar preso.
O sea, de la nada llegaron a la mañana y te sacaron.
Sí. Llegando a la cárcel, pues estaba con mi oscuridad, mi pregunta, ¿por qué? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cuánto tiempo voy a estar en la cárcel? ¿Me van a expulsar del país? ¿Me van a separar de mi familia? Y sobre todo, cuestionándole a Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué yo? ¿Y por qué en estos momentos?
Fue algo inesperado.
Inesperado.
Ok, gracias, Margarito. Cintia. Si yo preguntase a cada uno, todos me podrían contar por qué me pasó esto a mí, pero voy a elegir dos. Cintia, contame tu momento de decir, no puede ser que esto me esté pasando a mí. ¿Cuál fue?
Estaba en el aeropuerto de Turquía.
Sí, ok. Estaba en el aeropuerto de Turquía esperando una conexión y yo estaba tranquilamente en mi computadora y de repente se empezaron a escuchar disparos y unas bombas. Justo me tocó el atentado terrorista en el aeropuerto de Turquía, Estambul, hace 2 años. Pues todos se tiraron al piso, uno reacciona rápidamente, guarda las cosas, pero donde esas que sabes, algo está pasando, pero es una película, no sé, se inventaron algo y no te avisaron. Pero estando ahí es, ¿y ahora qué? ¿Por qué a nosotros?
¿Cuál fue la reacción? Te escondiste. En ese escondite fue tu momento oscuro, fue el vientre del pez. ¿Cuál fue tu reacción?
La verdad, yo empecé a, yo creo que de las oraciones más sinceras, me empecé a despedir. Tipo con Dios, una oración de decir, Dios, gracias, estuvo chida la aventura. O sea, gracias por estos 20 y tantos años, no voy a decir cuántos. Y pues, siendo sincera, diciendo, cuida a mi familia, cuida a mi mamá, a mi papá. Y despidiéndose, ¿no? Porque pues uno se ve, imagina con las películas que todo se tira, pero pues nadie sale vivo, como los tiroteos y demás. Pero esa fue mi reacción. Y no sé por qué, después que se calmó un poquito las cosas, porque seguían otras bombas sonando de fondo, solamente escuchaba en mi cabeza, y no sé por qué, una frase de una canción que decía, ahora puedo ver tus ojos de amor, nada más. Y daba vuelta y daba vuelta. Y la gente decía, pues, ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos? Vamos a las puertas de embarque. Seguían sonando el disturbio. Pero no sé, nada más sonaba eso en mi cabeza. Y así se quedó un rato sonando y fue todo.
Cintia, muchas gracias. Claro, evidentemente hay un común denominador entre esos momentos de no puedo creer que esto me esté pasando a mí. Hay una oscuridad extraña. Y esa oscuridad genera en mí ciertas reacciones, que eso es lo que quiero estudiar hoy. En el momento que por diferentes circunstancias, escucha esto, ya sea que cometiste un error, en este caso no fue un error, o desobedeciste, que no fue desobediencia, o algo sucede y te caes en el mar de las incertidumbres, vas a ser tragado por sus planes. Vas a conocer la oscuridad y estando allí, es mi obligación decirte, según las Escrituras, que si crees en Dios, tenés que ponerte a orar. Como Jonás. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo oró Jonás? Y fíjate que él no hizo una oración, la anterior, él no hizo una oración de petición o pidiendo liberación, sino una oración de agradecimiento, porque él ya había sido librado de la muerte. Y escucha esto, esto es muy interesante. Esto te va a cambiar la perspectiva. Obviamente el que está escribiendo es Jonás. El problema es que él no está escribiendo lo que leemos mientras lo está viviendo, sino que lo escribe una vez que él ya cumplió la misión. Escucha esto. Entonces, él está recreando la tensión que vivió, la angustia y el dolor en medio de la victoria, al igual que Margarito y Cintia. Ya pasó, pero todavía les trae angustia, a tal punto que se quiebra. Jonás recuerda los momentos de angustia, pero a la vez está demasiado agradecido porque no se ahogó. Había sido librado de la muerte de una forma espectacular, extraordinaria. Por eso Jonás nos está queriendo decir para todos nosotros que estamos en un momento de oscuridad. Dios escucha la oración desde cualquier lado, inclusive desde la oscuridad. Claro, no puedes olvidar que nuestro pecado nunca es demasiado grande ni nuestra dificultad demasiado inmensa como para que Dios no escuche. Y Jonás está diciendo, en otras palabras, fíjate lo que dice: Dios siempre tiene preparado un plan, por eso la oscuridad que estás viviendo, escucha bien, no es el final, sino el comienzo de un viaje que te va a llevar hasta la obediencia a Dios, no a la solución de los problemas. Te lo voy a repetir, está escrito por ahí, pero no importa, quiero que lo entiendas esto. Dios siempre tiene preparado un plan, por eso la oscuridad que tal vez estás viviendo ahora no es el final. No es el final lo que pasó con tu matrimonio, o la falta de trabajo, o la escasez, o la enfermedad. No es el final, es el comienzo de un viaje que te va a llevar hasta la obediencia a Dios, no a la solución del problema. Para Margarito, la oscuridad tomó forma de cárcel, como José. Ahí está el versículo de José. ¿Lo puedes poner? ¿Paloma? Ok. ¿Se acuerdan que José fue a la cárcel y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey? Entre Margarito y José no hay diferencia. Los echaron a la cárcel. Para Cintia, la oscuridad tuvo forma de ataque, como Pablo, y cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado como Cintia para maltratarlos y apedrearlos. Para Karina, para Domingo y todos los que han pasado por alguna enfermedad, de por ejemplo el cáncer, la oscuridad tuvo forma de enfermedad, como el siervo del centurión. Él fue a hablar con el Señor y dijeron: mi siervo está postrado en casa. Para Jonás, la oscuridad tuvo forma de pez. Y dice Jonás 1:17: el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Ahora, se dice que en febrero de 1891, el barco La Estrella del Sur estaba cazando ballenas alrededor de las Islas Malvinas, que no son inglesas, son argentinas. Dos botes pequeños, esto es una historia que está desarrollada en una ilustración, algunos hablan de que pudo haber sido, otros no, pero es una historia que se relató y está en libros de historia. Dos botes pequeños salieron a tirar sus arpones cuando uno de ellos fue sacudido por una ballena. Y uno de los arponeros, llamado James Bertley, cayó al agua. Los demás arponeros o compañeros trataron de buscarlo, pero desapareció en el mar. Entonces la gente asumió que se había ahogado. Mientras tanto, la ballena que estaban capturando la mataron, la subieron al barco, y al día siguiente, cuando la estaban destazando, abriéndola, sacando los aceites, abrieron el estómago, y la sorpresa fue que allí estaba James Bertley, vivo. Ahora, se recuperó y volvió al trabajo al día siguiente, y lo único que recordó es que todo estaba oscuro. Así que déjame decirte algo: el milagro no es el pez. El milagro es que Dios es el dueño de los tiempos, Dios es el dueño de toda su creación, y hace lo que quiere, como quiere. Entonces no le metas más luces a la ballena, porque es posible. sino que Dios tuvo la capacidad de decirle a la ballena: necesito que estés en estas coordenadas, a este minuto y estos segundos, porque alguien va a caer y te lo vas a tragar. Eso no entra en nuestra cabeza. Ahora fíjate, quiero que entiendas lo que sucede en la oscuridad. Número uno, en la oscuridad uno recupera la memoria. Dice Jonás 2, estamos en el capítulo 2. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Y cuando estaba sufriendo, tú, mi Dios, me ayudaste. Cuando estaba casi muerto, pedí ayuda y me la diste. Me arrojaste a lo más hondo del mar. Solo agua veía yo por todos lados y grandes olas cruzaban sobre mí. En la versión Reina Valera leemos la palabra invoqué, que quiere decir hacer un sonido de angustia fuerte y largo. Quiere decir que no simplemente fue una oración, ayúdame Señor, fue un gritar, seguramente hasta que se quedó sin voz, de desesperación. Esa es la angustia. Hasta ese momento, en medio de la tormenta, Jonás tenía la mirada puesta en otras cosas. Tan distraído estaba que en una tormenta él estaba dormido. A partir de este momento, en la oscuridad, ahora comienza Jonás a voltear la mirada otra vez a Dios. ¿Te das cuenta que para algo sirve la oscuridad? Recupera la memoria. Ponete a pensar en tus momentos difíciles. Volvés a hacer lo que no estabas haciendo. Porque antes, en el medio de las tormentas, que no es lo mismo que vivir en oscuridad, tal vez te había dormido como Jonás. Si nos ponemos a analizar, lo primero que le sale a Jonás son las escrituras que él sabía. Él empieza a recitar salmos. Jonás, escucha esto, esto es muy fuerte. Él no innovó, no creó, no fluyó en un clamor que fue de él y genuino. Él recordó lo que había olvidado. Así que, por eso fíjate esto, Jonás 2.2 es una transcripción y él está repitiendo lo que dice el Salmo 33. Él estaba casi muerto, pedí ayuda y me diste. Salmo 33, me salvaste de la muerte, estaba a punto de morir y me libraste de la tumba. Fíjate lo que dice Jonás 2.3, me arrojaste a lo más hondo del mar, solo agua veía yo por todos lados y grandes olas cruzaban sobre mí. Salmo 42.7, yo hago el tumulto de embravecidos mares mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas. ¿Querés estudiar más esto? Mirá lo que sigue acá. Jonás 2.4, la siguiente. Fíjese, Jonás 2.4. Tiene que ver con Salmo 61:1-2, Jonás 2:7 tiene que ver con Salmo 18:6, Jonás 2:9 tiene que ver con Salmo 63:13-14. Cada uno de los versículos tiene un paralelo en los Salmos. Esto es muy fuerte, porque Jonás lo primero que empezó a recitar desde la oscuridad fue la palabra. Una cosa es orar, otra cosa es orar usando las escrituras. Sus palabras son como un tapiz de salmos tejidos todos juntos para formar una oración tan personal en medio de una situación que era muy única. Mi pregunta es, ¿qué sale de tu boca en la oscuridad? Y déjame, y ojalá que esté esto, el anterior, es que el problema no es la oscuridad, sino que en la oscuridad no tenga nada que decir. En la oscuridad Dios sigue teniendo el control. Y más, es parte de un plan divino. El problema es que te agarre ese momento y no salga nada de tu boca. O lo que salga sean palabras propias y no el volver a recordar y recuperar la memoria. No hay oración más eficaz que aquella que encuentra sus raíces en las páginas de la palabra de Dios. Por eso es que solo en la oscuridad recuperás la memoria o te lamentás de no tener nada que recordar. No llegaste en la oscuridad, tenés trabajo. Empezá a buscar en la palabra, porque cuando llegue ese momento, no puedo hacer que yo esté pasando por esto. ¿Cómo puede ser que me pase a mí? Algo tiene que fluir de tu boca. Número dos, en la oscuridad uno vuelve a valorar todo lo que se había distraído, todo lo que había, todo comienza a recordarse y comienza a tomar otro valor. Fíjate, dice Jonás, y pensé, claro, empezó a tomar valor, he sido expulsado de tu presencia, ¿cómo volveré a contemplar tu santo templo? Escucha esto, Jonás entró en razón, por fin. Comienza a valorar lo que había ignorado, lo que había descuidado y lo que seguramente había ofendido. Esto es muy significativo para nosotros el día de hoy, porque si yo tuviera que reflexionar, me diría a mí mismo, ¿en qué momento de todo lo que vivo, lo importante dejó de ser importante? ¿En qué momento se nos olvidó el cuidar y priorizar a la familia? ¿En qué momento? Ahí hay una frase de John Piper que dice, eres libre para desvalorizar a tu esposa solo cuando Jesús desvaloriza la suya. ¿En qué momento el venir a su presencia, escucha esto, en qué momento estar en su presencia pasó a ser algo diario y rutinario? ¿Cómo olvidamos el Salmo 16:11? Me darás a conocer la senda de la vida. Y en tu presencia y plenitud de gozo, en tu diestra, deleites para siempre. ¿En qué momento se olvidó? ¿Por qué hay que esperar la oscuridad para valorar lo que vale la pena valorar? El mundo pregunta, ¿qué valora ese hombre? Cristo pregunta, ¿cómo usa ese hombre lo que valora? Te das cuenta que Dios no quería que Jonás estuviese dentro de un pez. Ese no, no lo quería. Jonás, con su orgullo y desobediencia, lo empujó y lo obligó a Dios a ser creativo. Por eso, no hagas que Dios sea creativo. Porque te vas a encontrar en medio de una oscuridad inesperada y te vas a preguntar, no puede ser que esto me esté pasando a mí. Si no sos capaz de apreciar lo que tenés, entonces vivirás sumergido en una profunda inconformidad de la vida, donde el enfoque es lo que no tenés y te gustaría alcanzar. No sé lo que estás pasando, pero aprovechalo. Valora todo lo que Dios te dio y lo que Él es en tu vida. No pierdas más el tiempo, solo pueden ser 3 días y 3 noches. Volvé a enamorarte de su presencia, volvé a disfrutar de su fragancia y recordá esto. El decir que soy cristiano solo porque asisto a una iglesia es lo mismo que decir que soy hamburguesa porque voy a McDonald's. ¿En qué momento dejaste de valorar esto? ¿Sabes por qué cantamos? No para amenizar ni para introducir. Cantamos porque a Dios le encanta cuando su pueblo adora. Él no está escuchando lo que te está tocando, está escuchando lo que sale de tu corazón. ¿En qué momento dejaste de valorar este momento único de decirle cuánto amas al Señor a través de tu adoración? No esperes a la oscuridad para valorar lo que es importante. Y por último, la oscuridad siempre me va a ser agradecido. Siempre. Dice Jonás, pero tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa y al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a los ídolos van abandonando el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré, y ahí empiezan las promesas, sacrificios, cánticos de gratitud, cumpliré. Y Dios me diciéndole, pero tenías que esperar una ballena para hacerlo. ¿Por qué esto te mueve a hacer algo que toda la vida lo tendrías que haber hecho? La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:18, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Es que cuando uno recupera la memoria y comienza a valorar lo que descuidaste. Vas a empezar a comenzar lo que es vivir una gratitud radical, que es dar gracias a Dios en todas las circunstancias y no por todas las circunstancias. Para que entiendas esto, yo no di gracias a Dios por el cáncer de Karina. Yo tuve que aprender a darle gracias a Dios en medio del cáncer de Karina. Jonás no estaba agradecido que Dios lo hubiera liberado del pez, porque todavía estaba en el pez, en medio de la oración, está ahí todavía. Él está agradecido porque Dios lo ha llevado un momento en que pudo encontrarse de nuevo con Dios y está teniendo la capacidad otra vez de invocar su nombre, de clamar algo que se había olvidado por completo. ¿Dónde estás? Él vuelve a estar agradecido por su salvación y está agradecido porque evidentemente la gracia de Dios está con él. Ahora él está volviendo otra vez, como en las viejas épocas, a enfocar su llamado, y sin saber lo que va a pasar, sigue en el vientre, hace una promesa: Dios, voy a cumplir. El problema es que es extraordinario, porque Dios es tan bueno que, corriendo el riesgo de que no cumplas tu palabra, y después seguiremos con Jonás 3 y te vas a sorprender de cosas que pasaron, él responde a tu promesa y dice otra vez: pez, vaya para allá. Y lo vomitó a Jonás en tierra firme. Necesitamos entender algo. Más allá que Dios es un Dios de segundas oportunidades, escucha bien esto, no existen los atajos para Dios. Nuestra segunda oportunidad siempre nos va a llevar a ese lugar donde tenemos que elegir la obediencia completa. El asunto es que, aunque nos gustaría escoger el camino más fácil, nuestro corazón se debe enfocar en la obediencia y no en la forma o en el camino. Eso le toca a él. Yo no sé por qué llevaron a la cárcel a Margarito. No sé por qué justo le tocó a Cintia estar en el atentado donde murieron muchos en Turquía. Ahí estaba ella. No sé por qué algunos han sido afectados de cáncer, no solamente Karina, Domingo, Marlene. No sé. Lo único que sé es que nosotros no escogemos el camino. El enfoque tiene que ser la obediencia. Nadie oró por Jonás. Estaba solo en el vientre, solo y la oscuridad. Él solo invocó y se alineó nuevamente con Dios. No me digas que te sentís así. Estás frente a una de las mejores oportunidades: invocar, alinearte y dejar que la circunstancia te vomite otra vez a tu estado normal. Pero Él se encarga de eso. Hoy te toca hacer tu parte. Por eso quiero que cierres tus ojos. Cérralos. La semana pasada fue una decisión mucho más visual, colectiva. Pasaron. Tomaste decisión en su presencia. ¿Sabés qué? Hoy estás vos y tu oscuridad. Yo no sé cuál es tu oscuridad. No sé si tiene que ver con una enfermedad, una situación, familia, un rencor, un abandono, un trabajo, escasez, traición, muerte, separación. Vos sabés muy bien a qué me estoy refiriendo. El problema es que no podés hacer nada para solucionarlo. Sí decidir obedecer. Y este es el mejor momento donde vos evaluás qué sale de tu corazón. El problema no es la oscuridad. El problema es si no tenés nada que decir. Ese es el desafío. Por eso quiero dejarte unos minutos. Y no sé cómo lo querés hacer. No sé si vas a querer arrodillarte, no sé si vas a querer de una forma explícita y valiente mirar este altar y decir: vengo a tu altar porque ya no doy más, vengo a invocar, vengo a alinearme, decido, prometo, voy a cumplir, hoy recuerdo, hoy recupero, hoy valoro lo que había olvidado, hoy decido. Hoy es tu momento individual delante del Señor. No lo desaproveches. Tal vez son tan solo 3 días y 3 noches. Si estás donde estás, es porque Dios te está dando esa oportunidad para que te vuelvas a alinear. Te voy a dar unos minutos para que de una forma individual lo hagas. Tal vez está el caso de alguien que dice: es que estoy en la oscuridad, pero no conozco a Dios. Está frente a una de las más extraordinarias oportunidades de poder tomar una decisión que va a transformar todo en tu vida, que es hacer al Señor el Señor de tu vida. Ahora recordá esto: Satanás, el enemigo, lo que está queriendo generar en tu mente, en tus pensamientos, es inseguridad, es temor. Que no salgas de ese lugar. Más, que ya estés convencido de que no hay esperanza, y más, seguramente, que te resignes a que el resto de tu vida va a ser en la oscuridad. Eso es lo que el enemigo quiere meter en tu mente. Eso es lo que él está trabajando diariamente. Ah, pero no dejes de venir, ¿eh? No dejes de asistir, no dejes de hablar, no dejes de leer la Biblia. Tal vez lo haces porque de tradición. Él no se mete en esas cosas. Él simplemente quiere hacerte creer que se acabó. Cuando el Señor viene a tu corazón, Él trae una nueva esperanza. Ya lo que estás viviendo no es el fin, sino es un medio para que aprendas a vivir en obediencia, lo hagas el Señor de tu vida y se genere todo el propósito. Vivas bajo el propósito que Dios tiene para tu vida. Pero hay que tomar una decisión. Alinearte a Él.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida. Que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.